En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí, con un montón de temas para comentar y discutir hoy. Vamos, el arranque de la campaña de renta más apasionante, ¿no?, de los últimos años. ¿Quién nos iba a escuchar decir esto?
Verdad. Es uno de los grandes temas de hoy. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues comparto con Carmen, ¿no? Y además en el sector financiero aún más por todo cuanto está por llegar, ¿no? Tanto a nivel de diferentes operaciones que ya han cuajado, como todo este evolución económica, cómo nos va a afectar, qué podemos aportar al sector financiero y, bueno, pues un poco ver también las buenas consecuencias que puede tener las previsiones de vacunación.
Efectivamente. También vamos a comentar lo que están diciendo algunos analistas de cómo puede ser el expediente de regulación de empleo que ahora debe afrontar también CaixaBank después de la absorción de Bankia, que hay algunas fuentes que están diciendo cosas, no sabemos si están muy ajustadas o no, lo comentamos enseguida. Con Rubén García Quismondo también, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal está, Rubén?
Pues muy bien. No comparto el optimismo de mis compañeros, pero bien, no lo puedo compartir porque los datos de la vacunación, aun siendo, bueno, mejores que los del primer trimestre, nos vienen a decir que no tenemos verano. Y no sé yo cómo aguanta la economía española sin dos veranos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues los datos del desempleo, aun a pesar del espejismo de marzo, siguen siendo terribles, los peores del mundo, así, simplemente. Y eso, pues, nos aboca a reformas estructurales que debemos hacer, pero que nos negamos a hacer aquellos que tenemos trabajo, ¿no? Parece ser que es que, lógicamente, si colocamos a sindicalistas en el ministerio y en los organismos públicos, no podemos hacer las reformas estructurales que necesita el mercado de trabajo español. En cuanto a la renta, pues muy bien, está muy bien eso de que la gente tenga que pagar ahora lo que ha recibido a través del SEPE por estar en ERTES, pero bueno, me da la impresión de que muchos de ellos van a tener que pedir un crédito o aplazar el pago porque no van a poder ni pagarlo, pero bueno, bien.
Sí, suena un poco a sinsentido, ¿no? Recibes ayuda pública para sostenerte y luego tienes que devolverla al Estado, ¿no? Primero te la dan y luego te la quitan.
Pues sí, la verdad es que sí, podían haber previsto eso, aun a pesar de que es cierto que algunos de ellos, pues en realidad es que pagan menos, pero hombre, no retener a la gente en las circunstancias de un ERTE en las cuales pues difícilmente llegas a final de mes y que luego te llegue la agencia tributaria y te diga que le debes 1.500 euros, que a lo mejor puede ser una cantidad pues no muy grande para muchas personas, pero para personas que están muy ajustadas es una cantidad muy importante. Y aun a pesar del aplazamiento que ha previsto incluso la propia agencia tributaria, pues la verdad es que es un poco penoso. Pero bueno, forma parte de una política económica, sanitaria, y de una política que no está funcionando en ningún aspecto, sinceramente. Yo creo que la verdad, hace ya bastantes años que hemos perdido, por decir así, un poco el rumbo en España y no nos damos cuenta y insistimos que si los fondos nos van a saltar o nos van a salvar, fondos que además habrá que ver hasta qué punto nos dan, cómo nos dan y que espero que tengan muchos mayores controles, visto los casos que ya estamos viendo, que la verdad es que a uno se le cae, digamos, yo lo voy a decir así, la cara de vergüenza, ¿no? De ver cómo se regalan 53 millones de euros a una compañía que no tiene ni pies ni cabeza y ya no se ha abierto todavía. A mí lo que me extraña es que todavía no haya ningún juzgado de instrucción que haya abierto una instrucción sobre este caso.
Ah, bueno, ya sabes que hay una denuncia, ¿no? Ha presentado una denuncia el
eurodiputado Luis
Garicano, ha presentado denuncia.
No hace falta, de oficio, quiero decir, de oficio. Un juez de oficio puede perfectamente solicitar toda la investigación, quiénes han aprobado esa ayuda, por qué han aprobado una ayuda a una empresa que lleva 5 años perdiendo, que no tiene en realidad, aviones con los que volar prácticamente, a la que le han concedido un monopolio. Es decir, todo huele fatal y nos sitúa además, si uno lo viera desde Bruselas, teniendo en cuenta el esfuerzo que tienen que hacer otros países para ayudarnos, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Alemania, etcétera, pues hombre, es como para decir, bueno, ¿y ustedes qué pretenden hacer con 140.000 millones de euros si con su dinero lo hacen así?
Bueno, en este caso sí lo van a ver en Bruselas, porque la denuncia presentada por Luis Garicano es en Bruselas. Efectivamente, la comisión va a estudiar este asunto.
Pero yo no soy muy partidario de comisiones políticas. Yo prefiero que lo realice un juzgado, que lo realice un juez y que haga una instrucción, y que en esa instrucción se investiguen las razones, los motivos y el porqué. Pero es que no es solo importante eso, ¿no? Sino que es el disparate continuo en el que estamos metidos, ¿no? Los datos de marzo son buenos en el desempleo, pero bueno, vamos a ver si tenemos la tasa de desempleo más alta del mundo. Es decir, y se está diciendo que se quiere quitar la reforma laboral. Es decir, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos conformamos con que el 40% de la juventud esté en desempleo? ¿Con que el desempleo realmente sea del 22 o el 23%? ¿Nos conformamos con ser un alumno no malo, el más malo de todos los posibles alumnos? ¿Eso es el modelo que queremos ofrecer? Yo creo que es que no nos damos cuenta que hay que hacer reformas estructurales y que no tiene que ser la Unión Europea la que nos diga o abra una comisión en el Parlamento Europeo sobre fondos que son españoles, que se dan en España, sino que tiene que ser un juez, que no hace falta que le interponga una querella a un partido Vox, que parece que ha interpuesto una querella en un juzgado. No, que un juez de oficio puede investigar el uso de los fondos públicos, que son fondos de todos. Es decir, que no son fondos de este ministro, de aquel ministro, o de este o de aquel gobierno, que esos fondos los pagamos por los cuatro que estamos hoy hablando aquí. Y entonces tenemos derecho a que se nos dé una explicación de por qué, en apariencia y en los datos que tenemos, pues aquello parece que no tiene ni pies ni cabeza y son 53 millones de euros. Es que no es una cantidad cualquiera, ¿eh? Es que es una cantidad que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es que no lo tiene. Y, claro, ahora nos vienen fondos europeos, ¿no? Que si digitalización, que si transición ecológica, que si resiliencia, que si... Bueno, y el desempleo, y la investigación y desarrollo, y el incremento de la productividad real y no la aparente por aumento de desempleo, ¿dónde queda todo eso? Es decir, tenemos que reflexionar de verdad.
Carmen.
Sí, desde luego contrasta nuestra alegría de estar aquí en la tertulia hoy con la desoladora realidad que Rubén está definiendo con prístina claridad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, evidentemente no nos había dado tiempo todavía de entrar en el detalle en el que estás dibujando, ¿no? Toda la realidad del día. Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, estamos encantados, o por lo menos yo hablo por mí, seguro que José Ignacio también, ¿no? Estamos encantados de estar aquí, pues precisamente con la oportunidad de debatir todos estos temas. Y has hecho un resumen fantástico, ¿no? Fíjate, además, Cristalina Georgieva, ¿no? La presidenta del Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay que subir impuestos, ¿no? Con lo cual el momento del pistoletazo de salida va a dar un montón de excusas, ¿no? Encima a esta situación. Sí, el tema de la campaña de la renta presenta una serie de situaciones absolutamente de contrastes pues impensables, ¿no? En otras situaciones, efectivamente, tener que pagar por lo que te han prestado para sobrevivir, ¿no? Con lo cual, pues habrá efectivamente situaciones absolutamente dramáticas y difíciles de resolver. Respecto a las tasas de vacunación, a las tasas de paro, etcétera, pues evidentemente estamos en la cola. Nos sorprende las declaraciones de Sánchez ayer y el contraste con las de Biden, ¿no? O sea, el mismo mensaje, pero al revés. Uno con una humildad fantástica, ¿no? En el tono y en las maneras de decir, hemos adelantado a nivel nacional la fecha de vacunación para todo el país y aquí pues un retraso con una alegría estupenda, ¿no? Y lo que comentabas, efectivamente, el verano fallido que tenemos por delante, ¿no? Entonces la perspectiva es bastante, pues como tú has dibujado, pues bastante desalentadora, efectivamente.
José Ignacio.
Sí, bueno, yo comparto el fondo de la cuestión que dice Rubén, pero como dice un buen refrán castellano, no hay mal que por bien no venga. ¿Y en qué sentido digo esto? Pues que va a llevar que todas las ayudas que España reciba, directas o indirectas, o todos los fondos que recibamos, sean de retorno o no, van a estar más vigilados que ningún país. ¿Qué quiere decir esto? que todos los proyectos que tengamos que presentar para recibir esas ayudas van a tener una revisión que siempre lo tiene Bruselas, pero muy especial, y por lo tanto un control especial que algunos países ya habían solicitado sobre las ayudas, no solamente en el caso español, sino de varios países, que se realizara con mucha más, actitud de control, ¿no? Y esto tiene ventajas, y es que yo creo que se va a desperdiciar lo mínimo posible, y España además va a tener que trabajar muy especialmente, tanto en lo público como en lo privado, en coordinación, para recibir todo este tipo de ayudas, ¿no? ¿Es un error o es un pago político esa ayuda puntual de ese importe a una aerolínea concreta? Pues yo creo que es un gravísimo error que se ha producido por razones políticas, y comparto completamente la opinión de Rubén. Pero fíjate, a veces hay errores que pueden llevar ayudas, y yo creo que en este momento precisamente este gravísimo error en el uso de los fondos públicos de España para una empresa de dudosa actividad, pues va a llevar que España tenga que cumplir no solamente total y absolutamente todos los requisitos de la Unión Europea, sino que ese control en el gasto de todas las ayudas va a estar muchísimo más vigilado. Y eso va a ser una ventaja, porque yo creo que se va a perder muy poco de esas ayudas. España, además, va a tener que realizar un trabajo ingente para recibir la totalidad de las mismas, que España es un país que en muchas ocasiones ha perdido muchas de las ayudas europeas por no realizar los trabajos adecuadamente, y podríamos tener una ventaja en este sentido. Yo, por otra parte, cotizo un poco expectativas. Hasta ahora ha sido un desastre la vacunación, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Creo que hay un impulso importante de cara a los próximos meses, y yo espero que el verano lo podamos salvar en materia de actividad económica, por lo menos en unos volúmenes o unos números muy superiores al del año pasado. Y eso nos tiene que aportar cierto optimismo. ¿Que hay mucho que mejorar? Incuestionablemente. ¿Que tenemos una gravísima crisis institucional? También. Y una crisis política, y eso lastra total y absolutamente la economía. Pero hay que cotizar los aspectos positivos, que cuesta mucho en España cotizarlos, y sobre todo el que desde fuera nos ve más factores positivos de lo que nosotros mismos vemos. Entonces hay que agarrarse a ello para seguir o para iniciar una recuperación consistente. Sobre todo España tiene un problema, y lo decía Rubén también, tiene un problema estructural gravísimo de empleo y un gravísimo problema de empleo juvenil. Y eso no se resuelve solamente con fondos europeos, se resuelve adecuando el mercado a las circunstancias. También, desde mi punto de vista sindical, hay que decir algo también importante. El mercado habrá que adecuarlo a las necesidades, pero no deteriorar el tipo de mercado que tenemos. Es decir, no podemos retroceder décadas también en derechos y en protección en materia laboral.
¿A qué te refieres en particular?
A ver, tenemos un debate muy importante en todo lo que es el mercado laboral, la tipología de mercado que tenemos que elaborar, con comparaciones con otros mercados, como pueden ser los asiáticos o como puede ser el norteamericano, que es muy diferente al europeo, y tenemos un mercado laboral que a lo largo de las últimas décadas se ha creado dentro de un derecho social muy importante en la Unión Europea, y tampoco tenemos que... siendo el español posiblemente uno de los mercados laboral que menos se ha modificado y que venía de un proteccionismo legislativo muy importante, tenemos que avanzar hacia esa adecuación dentro del marco europeo, pero no ir deteriorando un mercado laboral para un objetivo básico, que es competir con mercados totalmente desestructurados, como pueden ser el chino, como pueden ser los asiáticos. No incorporo en ese concepto el mercado laboral americano, pero que es un marco laboral completamente diferente al actual, donde un trabajador que haya trabajado una hora a la semana ya se considera activo, algo que no es en el marco de la Unión Europea. Y hay una serie de factores importantes, como es la protección social que tiene dentro de la Unión Europea el trabajador, que no debemos deteriorar o eliminar. Y ahí tenemos un debate, el conjunto de los agentes sociales importantes para adecuar el mercado laboral tan deficiente que tenemos en España. Yo lo reconozco como sindicalista también, porque tener una tasa de paro la más elevada de la Unión Europea es que hay deficiencias muy graves en el mercado laboral, pero hay que valorar también lo que supone la actual o las actuales protecciones sociales que se han adquirido a lo largo de los tiempos.
Este es un debate intenso. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y en un instante pues vamos a ver cómo los datos del paro, y ahí está la estimación del Fondo Monetario Internacional, nos espera que mejoren, porque hay ahora mismo también, en paralelo con el ajuste de la economía, pues la fusión entre CaixaBank y Bankia es un ejemplo con nombres y apellidos. Hay un expediente de regulación de empleo que seguro se va a poner en marcha enseguida. Hay analistas que ya están haciendo el cálculo, que van a salir como mínimo 8.000 personas. ¿Y en qué condiciones? Lo contamos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, pues se ha dado la vuelta al futuro del mercado europeo. Ya está, no el europeo entero, el del IBEX 35. Ya se apunta una subida en cuanto abran en 22 minutos las bolsas españolas. En torno a la décima o dos décimas está el futuro del IBEX en los 8.647. El europeo, la verdad es que si lo miramos en conjunto, miramos el Eurostox, está prácticamente plano, lo mismo que el futuro del mercado americano, con el S&P en 4.066 puntos, según veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos, porque el proceso es 100% online, y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, todavía que sepamos no está negociado con los sindicatos, pero en CaixaBank se espera un nuevo ERE después de la absorción de Bankia. Los analistas de Barclays están calculando que como mínimo van a salir 8.000 empleados, que el coste de bajas que se espera sean voluntarias va a estar en torno a los 300.000 euros por cada persona que salga del banco. Recordamos que CaixaBank ya tiene experiencia en hacer este tipo de ajustes, lo hizo con el caso... ¿cuándo fue? En el 2019, un 7% de su plantilla, creo recordar. En aquel momento salieron o se ofreció la salida a empleados mayores de 54 años. No sabemos ahí, José Ignacio, si el corte de la propuesta va a estar también modulado por la edad o por otro tipo de cosas. Imaginemos que serán varias, ¿no?
Bueno, hemos sido convocados porque como profesional de CaixaBank ya, pues formo parte de, además por edad también, formo parte de ese segmento. Hemos sido convocados para el próximo martes 13 de abril para iniciar todas las negociaciones de uno de los ERES más complicados que en el sector financiero se ha podido negociar en las últimas décadas. Y en este momento, pues aún no hemos recibido ningún tipo de input, ningún tipo de información. Es verdad que CaixaBank ha querido ser tremendamente legalista y hasta el closing legal que se ha producido el pasado día 26 de marzo no ha realizado ninguna propuesta, ni tampoco se han trabajado en equipo buscando la coordinación, pero no se habían tomado ninguna decisiones concretas. Y a partir del día 13, pues se abre ya toda una negociación donde esperemos que al menos pongan los primeros puntos sobre la mesa. Hay un objetivo básico. El ERE tendrá una estructura dependiendo del plan económico que se marque o que se apruebe por parte de CaixaBank para los próximos 3 años, ¿no? Entonces, ahí, en ese contexto, irán todas las cifras y irán muy posiblemente toda la tipología de este ERE. Lo que sí hay es una provisión de en torno a 2.500 millones de euros para acometer este ERE. Y, bueno, hay una serie de razones por las que normalmente se fija el corte a partir de al menos 55 años, pues es por las posibilidades de aplicar las salidas en unas medidas voluntarias como pueden ser las prejubilaciones. acciones, y luego a partir por debajo de esos 25, de esos 55 años están todo lo que son las bajas incentivadas para tratar de llegar siempre a unos acuerdos con el mayor número de bajas y salidas de carácter voluntario, ¿no? Las bajas forzosas en un momento como este, o los despidos, pues tienen un coste reputacional muy importante para las empresas en un contexto como el actual. Entonces, lo que se busca por parte de, en este caso, de CaixaBank, pues es un consenso con los representantes profesionales y laborales para tratar de llegar a un acuerdo lo más. La idea principal en este momento es que sea antes de que finalice el semestre y poder aplicar muy posiblemente a lo largo de todo el 2022 esas salidas. Hay un hecho muy importante que es, y además muy crítico para todos estos procesos de integración en el sector financiero, que es la integración tecnológica, que es tremendamente complejo cuando son dos empresas de este volumen y con una actividad tecnológica tan importante como la que tiene el sector financiero, y a partir de ese momento se produciría, digamos, las salidas mayoritarias de este plan, de este ERE que se va a poner en marcha.
¿Comentarios, Rubén?
A mí me parece todo esto fenomenal. O sea, yo me alegro mucho por los empleados de Caixa. No me alegro de que les hagan un ERE, pero me alegro de que cada 10 cuesten 3 millones de euros, ¿no? Imaginemos que hacemos este ajuste en una pyme, que son las que crean el 70% del empleo en España. O sea, le vamos a decir a un empresario que despedir o incentivar la baja de los trabajadores, 8 trabajadores cuestan 2 millones y medio de euros. Ese es el mercado laboral que tenemos en España. Es decir, si eres de una gran empresa, eres un privilegiado. Te vas a poder jubilar, te van a cotizar, vas a mantener tu sueldo y vas a poder marcharte a tu casa con 56 años. Si eres de una pyme, o sea, el 70% de la población española del sector privado, en ese caso te va a tocar una indemnización mucho menor. Tenemos un mercado laboral en el que el 40% de la población tiene contratos temporales, sea porque el 29% de los trabajadores por cuenta ajena lo tienen, sea por la cantidad de autónomos que en realidad lo son, porque el empresario no se puede permitir el riesgo de asumir hacerle un contrato de trabajo, además de la tasa general de desempleo, la juvenil, etcétera. Entonces, yo no sé qué derechos sociales nos referimos o a quiénes afectan esos derechos sociales, porque a mí me da la impresión de que a la mayoría de la población esos derechos sociales no les afectan. La mayoría de la población vive en un mercado de trabajo que es ineficiente, ineficaz, que no integra, que es injusto, que dualiza entre trabajadores fijos y temporales, que dualiza entre trabajadores que tienen el privilegio de grandes empresas, que luego vamos a ver, o sea, el coste este de esta reestructuración que hace Caixa, que ha hecho Coca-Cola, que va a hacer el Corte Inglés, que hace el Banco de Santander, que hace el BBVA, podría seguir con la lista. O sea, con toda la lista de las empresas del IBEX, porque prácticamente todas van a hacer expedientes de regulación de empleo. ¿Ese coste quién lo paga? Quiero decir, si yo cada vez que despido a un trabajador tengo que pagar esa cantidad, ¿voy a pagar más comisiones en el banco? ¿Voy a pagar más tipos de interés? ¿Voy a pagar una factura mayor de teléfono? ¿Voy a pagar una mayor factura de electricidad? Y entonces yo, pequeño empresario que constituyo el 93% de las empresas de España y el más del 70% de los puestos de trabajo, que es el sector más innovador y que cuando innovo, lógicamente, se me aproximará una gran empresa para hacerme una oferta y comprarme, soporto esos costes, o sea, mayores costes de electricidad, de teléfono, de financiación bancaria, mayores impuestos. O sea, ¿cómo podemos decir que en España hay que subir los impuestos? Pero si en España los impuestos son elevadísimos, si el esfuerzo fiscal que realiza cualquier ciudadano español es brutal, o sea, no se le puede aplicar otra palabra. Entonces, ¿en qué mercado de trabajo y qué derechos sociales tiene nuestro mercado de trabajo? No es así. Nuestro mercado de trabajo es injusto, no integra, deja fuera mayoritariamente a mujeres, a minusválidos, a personas con menor formación, a personas con más edad. Deja fuera a todos los empleados de todas las pequeñas y medianas empresas que constituyen la estructura económica de cualquier país. Es el peor mercado de trabajo de toda la Unión Europea. Y está así sostenido por el fuerte, digamos, presencia que tienen sindicatos que no tienen afiliación alguna, que no tienen más de un 4 o 5% de afiliación en el mejor de los casos, que son sostenidos por subvenciones públicas. Entonces, o sea, ¿cómo retroceso en derechos laborales? Si es que la mayoría de los españoles, y me vais a perdonar, no vivimos en esos derechos laborales. O sea, no los tenemos. Nosotros no disfrutamos de eso. Yo estoy encantado de discutir, de estar en la tertulia con José Ignacio, con Carmen, lo digo por Carmen, pero yo no puedo aceptar que el mercado de trabajo, que el retroceso, pero ¿qué retroceso? ¿Pero qué derechos sindicales y laborales? Pero si el 85% de los españoles no disfrutamos de nada de eso.
Dejemos hablar a Carmen también, Rubén. Carmen, sí, por favor.
Sí, sí, no, por alusiones. No estoy, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. No estoy nada feliz con la situación. Vamos, además es que pues también soy empresaria y evidentemente aparte de profesora, etcétera, pero mi actividad principal es ser empresaria. Pues efectivamente, y sufro todo esto pues exactamente igual que tú, ¿no? Con gran dolor. En línea con lo que estás diciendo, efectivamente hay una enorme brecha, y esto yo creo que es el punto fundamental de lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una paradoja absoluta, ¿no? Con un gobierno en el que supuestamente, ¿no? En papel, en teoría, abogaría, ¿no? Por materias sociales, etcétera, cuando estamos asistiendo absolutamente impotentes, ¿no? A una apertura de una brecha y una distancia social y unas injusticias sociales cada vez mayores, ¿no? Y esto es el principio, efectivamente, esto es el principio. ¿Qué consecuencias va a dejar todo esto? ¿Qué herida social, económica y moral va a dejar a una sociedad como la que estamos asistiendo, pero absolutamente sin poder hacer nada, ¿no? Con un número de profesionales y de personas que aún no han accedido al mercado de trabajo abocados a vivir del subsidio, ¿no? Si acaso, si llegan. Entonces, yo creo que esta es el gran problema. Ya no solamente el presente que vivimos en la subsistencia, ¿no? De qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decidir, qué impacto va a tener en nuestro día a día, sino efectivamente qué es lo que va a ocurrir con las próximas generaciones que están evidentemente abocados a irse, a buscarse su subsistencia fuera, evidentemente.
La verdad es que queda de manifiesto que nos duele mucho este asunto, y nos llama la atención que esté tampoco en el debate público. Efectivamente, yo creo que ponéis muy bien el dedo en la llaga. Hoy José Ignacio Gutiérrez, Carmen Morales y Rubén García Quismondo en la gran tertulia de la economía. Gracias a los tres, cuidaos mucho.
Un saludo muy fuerte.
Gracias.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.